Y el título del mensaje es Todo lo sufre. En esta noche quiero hablar un poco del amor, como acabamos de cantar. Y para que no se malentiende, no estoy hablando del amor romántico. No es que la Biblia está en contra del amor romántico, al contrario. Todo el libro de Cantares está dedicado a ese amor físico entre un hombre y una mujer. También parte de Proverbios, Génesis. Y aún en ese libro de 1 Corintios, en capítulo 7, tiene mucho que hablar. Pero hoy el tema es un poco diferente. Hoy es un amor que está capaz de sufrir todo. El amor todo lo sufre. Vamos a leer el texto. Alguno de ustedes tal vez lo tiene memorizado. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Empieza hablando de que el amor es sufrido y termina también en el versículo 7, todo lo sufre, dando la impresión de que el amor en la Biblia tiene alguna relación con el sufrimiento. El amor todo lo sufre. Ahora vamos a hablar un poco de las etapas de Cristo Jesús en su vida. Antes de nacer en Belén, ¿dónde estaba Cristo Jesús? No, antes de nacer en Belén, perdón. Sí, estaba con Dios. Cristo tenía una existencia, siempre existía con el Padre. Eso se puede ver en Juan 8:56. En Juan 8:56, Cristo estaba discutiendo con los fariseos y dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Entonces, le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gracias. No dijo yo era, yo soy. Siempre Cristo estaba ahí con su Padre. Eso tenemos que entender. Aunque vino a ser hombre, siempre existía como una de las tres personas de la Trinidad. Si alguien quiere leer Juan 17:24. Amén. Y más claro aún, es en el mismo capítulo 17 y versículo 5. Cristo dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo estaba ahí con el Padre. Cristo siempre tenía una posición de exaltación. Estaba con el Padre en la eternidad pasado y vivía en su amor y no tenía ninguna ocasión de sufrir. Pero en el plan de Dios, las cosas tenían que cambiar. Si alguien quiere leer Filipenses 2:4-8. Filipenses 2:4-8.
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo.
Amén. Gracias. El versículo 4 dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a entender que todo en la Biblia, cuando habla de esa forma de amor, está el opuesto del egoísmo. Los que van a sufrir por amor tienen que aprender a humillarse. Es por esto que muchos jamás aprenden mucho de ese amor de que estamos hablando. No saben humillar su ego, su sentido de importancia. Pero para Cristo Jesús fue necesario humillarse. Humillarse mucho para llevar a cabo el gran pacto del amor. El amor que sabe sufrir todo. Porque todo lo sufre. Temprano en la vida de Cristo, Él empezó a sentir la presión del mundo en su contra. Estudiando nosotros en el libro de Mateo, hemos visto cómo Herodes no quiso otro rey en Israel. Y acabó matando a todos los niños, menos de 2 años de edad. Y Cristo tenía que irse por medio de la ayuda de sus padres, pero los sufrimientos de Cristo ya estaban empezando. Si alguien quiere leer Isaías 53:3, voz fuerte.
Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolor, de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Amén. Hombre de dolores. Está hablando de Cristo en el Testamento Antiguo. Es terrible sufrir. Pero a veces tiene mucho que ver con el amor más profundo. Eso es lo que vamos a ver. La capacidad de sufrir por otro, por otra persona, por un ser muy querido, por una persona que uno no puede tratar con indiferencia. Entonces, cuando el amor es tan profundo, el sufrimiento es lo de menos. Uno tiene el amor que sufre todo. Más tarde en la vida de Cristo, cuando Él empezó a enseñar, la oposición vino inmediatamente. Marcos capítulo 2. En Marcos 2:18 dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Por no ser seguidor de tradiciones, de doctrinas arbitrarias, Cristo tenía que empezar a aguantar un sinfín de ataques, de acusaciones. Fue una molestia constante, pero lo sufrió por amor de ti y de mí. Estaba capaz de sufrir todo. Vamos a Juan 8:48. En 8:48 respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estaban negando a Jesús que aún era hebreo. ¿No es verdad que usted tiene demonio? Y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Estos insultos y ataques eran constantes. Hubiera muy fácil para cualquier persona decir, ese ministerio no vale la pena. La oposición es muy feroz aquí. Pero no, Cristo siguió adelante, sufriendo todo por amor. Mateo 17. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Había para Cristo también mucha frustración con sus discípulos. Ellos aprendieron muy lentamente. Eran frecuentemente de poca fe y para el colmo, peleaba mucho entre sí. Pero Cristo estaba dispuesto a sufrir todo, todo por amor. Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Aquí está Cristo haciendo algo muy importante, salvando el mundo de sus pecados. Sus discípulos están peleando sobre quién será el mejor. Lucas 22 y 23. Desde entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces Cristo dijo que uno iban a traicionarlo, acaban de celebrar la Santa Cena. En 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Si Cristo va a morir, pues tenemos que saber quién va a estar encargado de todo esto. Mateo 20:20. Mateo 20:20. Vino algunos con su mamá, que tal vez con su mamá tenía más credibilidad. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiendo algo. Y le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordene que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Están pidiendo posiciones de exaltación. Había pleitos, envidias, broncas, berrinches entre los mismos apóstoles. Hubiera sido muy fácil para uno decir, eso es insoportable, ¿sabes? Ya no puedo más. Pero el amor todo lo sufre. En fin, llegando a la conclusión de su ministerio, Cristo aprendió a sufrir en serio, en serio. Mateo 26. Y 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Tuvo que sufrir la traición. No solamente pleitos entre los apóstoles, pero una traición total de uno de los suyos. ¿Por qué lo aguantó? Por el gran amor que tiene por ti y por mí. También en Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es rey de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Los sufrimientos eran cada vez más intensos. Es el rey del universo, ahí aguantando todo esto. En capítulo 27 y 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sean crucificado. Su pueblo, los judíos, respondió a su ministerio declarando que un asesino, Barrabás, era preferible a él. Y después los insultos eran aún constantes. En 27:39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Acabamos de leer de esto en el Salmo. Y diciendo, tú que derribas el templo en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciéndete de la cruz. Estaban burlando de él. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sabemos que uno de estos ladrones se arrepintió más tarde, pero antes Cristo tenía que aguantar los insultos de ellos también. Y Cristo hizo todo esto con un dominio propio sin par. Mantenía la calma. Y aún oraba por los que estaban quitando su vida. Lucas 23. Y 32. 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo no estaba perdonándolos. Porque mientras no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero estaba orando a su Padre. Y más tarde, en el día de Pentecostés, había un gran perdón. Había muchas personas que sí arrepintieron. La oración era contestada, pero el punto es que Cristo no estaba solamente pensando en sí mismo. Ahí sufriendo, estaba pensando en otra persona. Eso es el amor que sufre todo. Primero Pedro 2. Si alguien quiere leer de versículo 19 a 28. Ah, perdón, a 25.
Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y quien llevó él mismo nuestros pecados de su cuerpo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Amén. Entonces lo sufrió con calma, injustamente. Pero antes Cristo luchaba en oración. Padre, si eso no es tu voluntad, no quiero hacerlo. Pero una vez sabiendo, esto es la voluntad de Dios, lo hizo sin quejarse, dejándonos un gran ejemplo. Es más, mientras estamos estudiando el tema del amor que sufre todo, que es el opuesto de toda forma de egoísmo, hay otros ejemplos aquí de cómo que Cristo estaba ni pensando en sí mismo durante su sufrimiento, sino que estaba pensando en otras personas. ¿Alguien sabe quién? ¿De quién estaba pensando? A su madre es uno, pero hay otro también. En Lucas 23. Lucas 23. Y 28 dice, pero Jesús vuelto, empezando en 26. Dice, y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ellas y dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cúbrenos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cristo estaba dando una advertencia que las cosas iban a ser muy terribles allá en Jerusalén después. Para que empiezan a pensar, dijo en otra parte, cuando estas cosas empiezan, huye de Israel. Entonces estaba dando una advertencia a estas hermanas. Y tiene razón en Juan 19, 25, Cristo estaba en la cruz y dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En el sufrimiento más intenso. Cristo no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en su madre. Cuando arregló todo esto, dijo, tengo sed. Por fin, pidió algo de sus propias necesidades. Pero ella era primera. Conclusión. En llevar a cabo su gran tarea como Salvador del mundo, pagando por nuestros pecados, Cristo también nos dio un gran ejemplo de qué es el amor que sabe sufrir. El amor que sufre todo. Está en la definición del amor en el Nuevo Testamento. Tengo una pregunta. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? En ese aspecto. Especialmente si ya tienes muchos años con el Señor. ¿Has aprendido esto? ¿Has aprendido cómo ser paciente cuando estás frustrado con los defectos abundantes de otros? ¿O todavía es muy fácil para ti exaltarte, responder con palabras ásperas, o buscar venganzas personales, o traficar en rumores y chismes sobre otros hermanos? ¿O tal vez cuando tú te enojes, te pones histórico o histórica? Y alguien va a corregirme. No, hermano, histérica. No, quiero decir histórico. Dice en esa definición del amor. Vamos a regresar a nuestro texto. Hay personas que no pueden olvidar las cosas del pasado. Pero en 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada, individuo no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando dice no guarda rencor, si usted tiene acceso a una traducción en inglés, es muy bonito. Dice, no tiene ningún récord de ofensas pasadas. ¿Cómo está contigo, hermano? Cristo dijo que la manera en que se puede conocer los hermanos es por su amor. Y está hablando de esta forma de amor. No está hablando del amor romántico en este contexto, aunque la Biblia no está nada en contra del amor romántico. En Juan 13, 35, si alguien quiere leer. Juan 13, 35. Amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tuvieres amor los unos por los otros. Y Cristo nos dio el ejemplo. Aplicación breve. Y vamos a cerrar. Vamos a Efesios 5. Hombres casados. El 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y después nos da el modelo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acabamos de ver muchos sacrificios que Cristo tuvo que aguantar por su iglesia. Y la Biblia está enseñando, nosotros debemos de estar así, dispuestos a sufrir por la esposa. ¿Cómo está contigo, hermano? En el mismo Efesios 5, hermanas casadas. En Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, también el modelo es la relación entre Cristo y la iglesia. Pero aún si implica el sufrimiento. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Todavía, hermana, estás resistiendo esto? ¿Porque no quieres adoptar el amor que sufre todo? Terminando en nuestro texto. 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por ti enmolado fui, y tú quedas por mí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Oh Padre, llénanos con ese amor que tiene la capacidad de sufrir cuando es necesario para lograr ese fin, Señor, de mostrar ese amor increíble, Señor, que el mundo no conoce, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplastar toda forma de egoísmo, empezando en el hogar, entre la pareja, Señor, entre niños, jóvenes, Señor. Oh, Padre, queremos tener esa atracción que el mundo sabrá quiénes somos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición, estaremos aquí enfrente.